Escuchas la noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora del programa, segunda hora de la noche. Quedan dos horas, tres horas por delante. Se llama José Antonio López Guerrero, es investigador y autor del libro Ciencia Express, editado por ELAM Editores. Él es profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Le tenemos al teléfono con nosotros esta noche. José Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿De dónde nace la idea de escribir este libro tan curioso e interesante, Ciencia Express?
Pues de mi pasión por la divulgación científica. Siempre me ha parecido que la divulgación científica de un científico activo, como es mi caso cuando los proyectos internacionales y nacionales me lo permiten, pues es parte inherente del trabajo de un científico. Como digo, la divulgación, abrir puentes desde el laboratorio a la sociedad, es algo importante. Eso me llevó pues a hacer colaboraciones con emisoras, con programas de radio, colaboraciones que de alguna forma se plasman finalmente en un proyecto literario como es Ciencia Express.
Un proyecto literario en el cual abordas temas científicos de muchísima actualidad y otros, bueno, pues que tratan de resolver enigmas, bueno, más que enigmas, la posibilidad de qué podría ocurrir en un futuro quizás no demasiado cercano, ¿verdad?
Sí, la verdad es que vivimos tiempos convulsos y no consideramos que la Tierra, Gaia, es prácticamente un organismo vivo, pues que siente, padece, y bueno, de alguna forma nuestro paso por la Tierra de aquí a un millón de años seguramente se reducirá a una banda del registro fósil. La Tierra seguirá adelante, seguramente con otras especies evolucionadas ocupando el top ten, la cresta de la evolución. Pero bueno, hay que intentar en nuestro paso por esta Tierra, pues hacerlo con la mayor dignidad posible.
Te noto positivo, espero que no, si no estamos aquí es porque nos hayamos trasladado a otro sitio mejor.
No, sí, efectivamente, de hecho, bueno, pues ya lo Carl Sagan, Stephen Hawking, incluso Asimov, comentan que es plausible perfectamente que cuando el Sol empieza a amenazar seriamente la vida de la Tierra, la tecnología humana haya permitido de alguna forma, pues con tantos exoplanetas que hay por ahí, dentro de la zona de habitabilidad que se dice, porque alguno de ellos pues no reciba amistosamente.
Oye, José Antonio, estuvimos hablando contigo la pasada semana, justo hablábamos del ébola, hoy ya tenemos mejores noticias, justo hablábamos contigo.
Fantástico.
Sí, porque eres profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, y esto nos llevaba, ¿verdad?, pues a hablar de este virus. Pero bueno, hoy habíamos quedado eso para hablar de tu libro, de este pues Ciencia Express. Vamos a hacerte preguntas. Como decía mi compañero Lartaun, ¿verdad? Pues lo que planteas es, además, de forma muy directa, algunas respuestas a preguntas que nos hemos hecho, yo creo que todos, y hablabas, pues eso. ¿Cómo sería, por ejemplo, la Tierra sin nosotros?
Pues la Tierra sin nosotros sería bastante diferente. Por una parte, el 90% de las especies animales y vegetales que conviven con nosotros desaparecerían también de la Tierra, porque aunque muchos grupos ecologistas piensan que las patatas, los tomates, el trigo es algo muy natural, o el maíz, de eso nada, es algo que hemos domesticado a fuerza de golpe genético, de cruces y demás, y todo eso desaparecería si el hombre desaparece. Seguramente las grandes ciudades serían absorbidas por un crecimiento descontrolado de la biodiversidad de otras plantas y otras especies, que a lo mejor algunas de ellas hoy permanecen agazapadas, como dicen que estaban los mamíferos en la época de los grandes saurios, y quién sabe qué especie ocuparía el nicho que dejáramos nosotros.
Hablas de patatas, hablas de tomates, hablas de maíz y de trigo, y una de las preguntas que resuelves, y que no queremos que nos la plantees en su totalidad, pero que está siempre desde hace unos años encima de la mesa con partidarios y con detractores, es el asunto de los productos transgénicos. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues no puedo ser favorable. De hecho, la biotecnología está para quedarse porque la llevamos utilizando desde hace ya muchas décadas. Allí donde miremos no hacemos más que encontrarnos con biotecnología. Sin ir más lejos, la ropa que llevamos, el algodón, seguramente procede ya de plantaciones transgénicas en la India, sin ir más lejos. Los detergentes que utilizamos para lavar la ropa a menor temperatura también es un detergente biotecnológico. Sin ir más lejos, la insulina que mantiene vivos a tantos pacientes con diabetes también procede de una bacteria manipulada genéticamente, la Escherichia coli, y los alimentos que tenemos que empezar a producir y pensar en producir para, se supone, los 50, dentro de 30 o 40 años vamos a llegar a ser 9.000 millones de almas por esta galla, por esta aldea global. Y desde luego, con la agricultura tradicional o la agricultura mal llamada ecológica, por mucho que queramos, en un momento determinado vamos a estar bastante limitados, sí.
Claro. Oye, como dices que vamos a ser, además, bueno, no es que lo digas tú, es que es así, o sea, los datos lo demuestran, que vamos a ser tantos millones en la Tierra. Estaría bien también saber, que es una de las dudas que también medio resuelves en tu libro, en este Ciencia Express, es por qué y cuándo nos volvemos agresivos las personas.
Pues esa es una buena pregunta que encontré. Quiero decir que todos los pequeños apartados, quesitos, como se dicen en el argot radiofónico, píldoras, no van más allá de 300 palabras, que suele ser una locución de un par de minutos en radio, y todas ellas tienen detrás una investigación científica cotejada por científicos, es decir, no he hecho una búsqueda en redes alternativas, sino todo directamente es un artículo científico. Y este era curioso porque decía que los niños desde prácticamente con pocos meses directamente aprenden a requerir toda la atención, cosa que las madres saben perfectamente, y muchos padres también saben perfectamente, toda la atención de los padres, pero además son capaces de discernir entre caras agradables y desagradables, y hablo de niños de meses, incluso entre personas que no han visto antes, porque obviamente todo el mundo sabe que un niño ya con 2 o 3 meses de alguna forma es capaz de buscar la mirada atenta de sus padres, de su madre sobre todo, pero que sea capaz de discernir caras agradables y desagradables y además actuar muchas veces de forma egoísta, según esos parámetros, con tan pocos meses, es algo que se desconocía.
Otro asunto que nos afecta también, aunque bueno, en el día a día bastante colateralmente, no de forma directa, es el empecinamiento de Japón en la masacre, en la caza, en definitiva, de las ballenas. Y además van pasando los años y pensamos que de un momento a otro, y tal y como transcurre la sociedad a nivel global, pues eso no solo va a estar mal visto, sino que va a haber un momento en el que se va a poner un freno. Pero no es así. ¿Qué opinión tienes respecto a esto?
Pues sinceramente creo que se tendrían que plantear seriamente, aunque ya en el ámbito mundial hay una moratoria más o menos estricta y que muchos países la siguen en la caza indiscriminada de grandes cetáceos. Japón, de alguna forma, se mantiene todavía al margen de esos tratados internacionales, pues estaría a favor de esa moratoria para permitir que este prodigio de la naturaleza entre en barrera de error, que esto es un término virológico para indicar ya entre en fase de extinción sin remedio.
José Antonio, ya que estamos hablando de ballenas, quien lea, por ejemplo, el apartado de Bajo el mar, ¿qué se va a encontrar en el libro?
Pues bajo el mar se va a encontrar de todo, curiosidades, muchas de ellas que todavía esperan a ser descubiertas, pero una que me llama especialmente la atención es la capacidad que tienen los pulpos de transvestirse. Por ejemplo, hay pulpos pequeños, machos, que en un momento determinado quieren cotejar a una hembra y de repente ven cómo se acerca un pulpo macho más bravo que él y tiene dos opciones, o intentar huir o, bueno, pues de perderse al río. Entonces, muchos lo que hacen es directamente se transvisten, se medio camuflan de sexo opuesto y pensarán, bueno, pues dentro del mar, el menos mal.
No me va a matar.
Por lo menos no me va a matar.
Tiene que ser complicado, ¿no? Por muy buen científico que sea uno, tratar de abarcar un innumerable número de campos distintos que van, pues desde lo que hablábamos, de los productos transgénicos hacia responder si ha habido vida en Marte o no. ¿Cómo se hace para que, además del interés y la curiosidad que todo científico y todo buen científico tiene que tener, poder tocar, bueno, pues palos tan distintos?
Tan dispares. Pues se hace con mucha pasión y realmente creyendo y estando convencido que la divulgación científica es algo que debemos hacer los que la producimos, los que producimos la ciencia. Este trabajo, Ciencia Express, de alguna forma viene a ser el segundo volumen de un trabajo más ambicioso que empezó con un libro, el anterior, que se llama Ciencia en Grajeas. En Ciencia en Grajeas empecé tocando los temas en los que soy bastante un poquito más experto. Bueno, ya decía Einstein que todos somos unos perfectos ignorantes en prácticamente todo. Pero bueno, yo si de algo sé un poquito es de biología molecular. Entonces, en ese libro trato genética, trato manipulación genética, biología molecular, como digo, virología. Pero claro, muchos me acusan que sabiendo sobre el tema que escribo no puedo abstraerme a muchas veces a ser un poquito más técnico de lo que debía ser. Mientras que en Ciencia Express son temas de divulgación que me apasionan como divulgador y creo que le he dado justo el calado y la profundidad justa para que, bueno, en 200 quesitos más o menos, cualquier lector pues pueda disfrutar, si no de todo, pues sí de casi todos.
Vale, bueno, La Noche de Cope, estamos con José Antonio López Guerrero, autor del libro Ciencia Express, y bueno, estamos comprobando además que controla mogollón de historias de esta de la ciencia, y nos gustaría también, por ejemplo, que nos contaras algo que suele ser bastante polémico, y es si opinas que se debe o no se debe investigar con animales para luego esos resultados poder aplicarlos, pues, por ejemplo, para nuestra salud.
Sí, es un tema bastante polémico. Estoy casi seguro que ahora mismo la emergencia virológica que estamos todos atravesando con esto del ébola, si de repente saliera un medicamento que comentaran que para ponerlo dentro de unos meses en clínica en humanos, antes tienen que probarlos en bancos de pruebas animal, me gustaría saber cuántas manos se alzarían en contra de esa investigación. Eso se lo digo yo a mis alumnos, que levanten la mano los que estén en contra de la investigación en animales, y siempre hay un grupito que levanta la mano. Que sigan con la mano levantada aquellos que estarían dispuestos a probar un medicamento, los primeros humanos que prueban un medicamento que no hayan pasado previamente por el banco de prueba animal. Y ahí ya las manos que sí que permanecen levantadas son bastante menos. Creo que es necesario la investigación, eso sí, con las normas internacionales del trato a los animales, según unas normas éticas que están bastante bien estipuladas, eso siempre.
¿Estamos preparados hoy en día, año 2014, los ciudadanos normalmente, para dar un mejor trato al mundo? ¿O se habla mucho, se forman clichés que aparentemente son adecuados para que el mundo sea siempre un poco mejor, pero por encima de todo seguimos más o menos al mismo nivel?
Pues tenemos tecnología. La tecnología está. Antes me preguntabais por los transgénicos.
Sí.
No es una cuestión de estar a favor o en contra de los transgénicos. La tecnología de transgénesis es una tecnología neutra. Lo que hagamos con ella ya es una cuestión humana. Tenemos tecnología para hacer del mundo pues algo bastante más habitable y bastante más justo. A partir de ahí, la realidad sigue indicando que sigue habiendo más diferencia, cada vez más diferencia entre los países más ricos, los países más pobres, y algo que está aumentando dentro de cada país, por ejemplo, dentro de España, está aumentando también la diferencia entre el porcentaje pequeño de personas cada vez más ricas con respecto al porcentaje de personas cada vez más numerosos más pobres.
No, si eso lo estamos notando, Lartón y yo, ¿eh? Que él es el que es cada vez más rico, nosotros somos aquí el 50% cada vez uno, él cada vez más rico y yo cada vez más pobre, ¿sabes? O sea, que vamos... No, ahora en serio, una pregunta que, bueno, tampoco es que tenga a lo mejor, pero que es también ciencia. ¿Por qué se produce la descarga hormonal de los hombres ante una mujer atractiva?
Uy, ese experimento me encantó. Ese artículo científico disfruté mucho leyéndolo. Pues resulta que simplemente metían a unos jovencitos, a unos chicos, dentro de un cuarto, supuestamente con la idea de hacer con ellos unas pruebas, pero no le decían el qué. En el cuarto había una chica. El chico pensaba que la chica también estaba esperando para hacer el experimento, pero es que lo que no sabía es que la chica era el experimento. Había una chica modelo, una chica claramente con todos los cánones de belleza que todos conocemos, una chica con una estructura normal y otra, digamos, menos agraciada. Bueno, pues al cabo de los 15 minutos, al chico sacaban abruptamente de la sala, analizaban las hormonas y, curiosamente, tenía disparadas las hormonas cuando en el cuarto estaba la chica normal. No cuando estaba la chica, ni la modelo, ni la menos agraciada, indicando el estudio que ante una chica excesivamente guapa, un hombre chico normal que considera que está fuera de su, digamos, coto de caza, pues ni se molesta en producir hormonas. Y lo mismo ocurriría con la chica que considera que no es la más agraciada. Se hizo un experimento con mujeres y ya las conclusiones fueron menos claras, indicando que, al parecer, las mujeres tienen otros cánones de buscan otros atractivos en sus posibles compañeros masculinos.
Gracias a Dios.
Por lo menos algunos tenemos esa esperanza, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Pues José Antonio López Guerrero, investigador y autor del libro Ciencia Express, editado por ELAM Editores, profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Así, con todos estos títulos y con la forma tan magnífica que tiene de divulgar, no te ha convencido, no tienes más que acudir a la librería y cogerte un volumen como el que tenemos aquí de Ciencia Express. José Antonio, mil gracias.
Si no le gusta, y si no le gusta en el libro, que no se preocupen, que yo no les pienso devolver dinero.
Vale. Me estaba acordando, no sé si os acordé, de una de las secuencias de una película de Monty Python, cuando uno llega, llama a la puerta al castillo y entonces dice, ¿quién va? Y entonces el que, pues soy conde de no sé qué, marqués de no sé cuánto, se tira media hora relatando títulos y el que está arriba cuando acaba dice, no me lo creo. Nosotros sí no lo creemos. Un abrazo, José Antonio.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Si hay algo que me gusta de Ángel Expósito es cuando cuenta sus anécdotas y sus chascarrillos.
La última vez que le estreché la mano a don Isidoro fue en un foro ABC, hace un par de meses.
Escucha La Mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Stage I claim to be, I've only cradled death in my own ending flesh from far off an abstracted lit candle wick flickering, and when a thing starts finishing around me.
María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Academia Macu, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Buenas noches, Macu.
¿Estás bien aquí? ¿Otra bien? Noche más. Sí, bien, feliz de veros, como todos los lunes.
Igualmente.
Martes, perdona.
Bueno, es verdad, martes, siempre se me olvida.
Un poco toca narices.
Lo llevas siendo desde que te conozco, ya. O sea que...
Hoy hablamos de intervención en procesos de enfermedad crónica, ¿no? Ayer fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Cada año que celebramos este día estamos más cerca de conocer esta enfermedad mejor, tratar todos sus factores y todo lo que abarca y de curarla, o al menos eso es lo que esperamos, ¿no? Como algunos casos de cáncer, existen enfermedades llamadas crónicas, de larga duración y de pronóstico incierto. Aunque existen factores comunes, cada una tiene un tratamiento distinto y una forma diferente de enfrentarla a nivel psicológico. Uh-huh. Y de esto vamos a hablar hoy, un poco de poder afrontar, cuando las cosas van bien mal dadas de forma cronificada, de forma continuada, ¿no?
Claro, de hecho el tema de las enfermedades crónicas tiene un factor, digamos, añadido que no tienen otro tipo de enfermedades, y es el tema de la incertidumbre. Sí que es cierto que no es como trabajar en cuidados paliativos, en los cuales sí sabes un poco cómo finalizar las cosas, sino que en un proceso crónico, pues bueno, hay veces que depende de la persona que lo padece y otras veces que depende de la enfermedad. Y otras veces, bueno, pues que depende un poco pues de la cura o de lo que se pueda hacer, ¿no? Entonces sí que existe ese factor de incertidumbre que al final es lo que hace que exista una manera peor de llevar la enfermedad que otra, ¿no? Ese factor de incertidumbre, y por lo tanto pues todo lo ligado que va al tema de la ansiedad, pues saber un poco lo que va a pasar, un poco el hecho de que muchas veces las personas pues nos derrumbamos ante no saber muy bien qué va a ser de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para poder llevarlo mejor, ¿no?
En un hospital, por ejemplo, que los especialistas, un médico, una doctora, cuando te tiene que dar la noticia, yo imagino que también tiene que estar preparada para ello. No todo el mundo, ¿vale? Me refiero porque tú, desde tu experiencia, ¿qué piensas? ¿Que es mejor soltarlo de sopetón? ¿Hay que ir haciendo así pues muchas curvas hasta llegar a la meta? ¿Cómo se le dice a una persona? Porque ¿cómo le va a afectar a esa persona que le digan que padece una enfermedad crónica? Esto significa que es para siempre.
Claro, de hecho, bueno, existe un código deontológico y más o menos una especie como de protocolo a seguir para este tipo de casos. Sí que es verdad que ante determinadas enfermedades, ante determinados procesos crónicos, además suele existir la figura de un psicólogo que está un poco también para cubrir esa necesidad, aunque lógicamente pues algunas de las malas noticias o de estas noticias un poco más complicadas las dan los médicos. Pero sí que es verdad que, bueno, la persona tiene derecho a saber lo que le pasa, y de hecho es importante que lo sepa, porque la mayoría de los casos, o menos todos, pero la mayoría de los casos hay que tomar una serie de decisiones, hay que cambiar de hábitos de vida, hay que, bueno, pues una serie de cosas que hay que hacer. Entonces la persona tiene que ser partícipe de esas tomas de decisiones, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, no es cuestión de decir las cosas pues tal y como nos saldrían, como si estuviéramos hablando una pared, porque lógicamente no es fácil que te digan que a partir de ahora tendrás una enfermedad crónica con la que quizás tendrás que vivir el resto de tu vida. Pero sí que es verdad que tampoco es cuestión de darle millones de vueltas, sino un poco plantar la realidad tal y como es, sin camuflarla, sin disfrazarla. Puesto que al final podemos entrar en una dinámica de poner expectativas quizás donde no las hay, o el enfoque pues que no sea el más adecuado. Entonces, de alguna forma, pues sí, hay maneras de decir las cosas con empatía, con cariño, apoyándose pues siempre en familiares, ¿no? Y dando siempre alternativas. Lógicamente, cuanto antes o desde el principio se empieza a informar a la persona de lo que le pasa y de las posibilidades y posibles finales que puede tener el problema, pues lógicamente más allanaremos el camino para que esto, pues este tipo de noticias sean pues lo más llevaderas posible, dentro que es complicado, ¿no? Y de hecho pues lo normal es que la persona entre en esas fases, incluso que podemos llamar de duelo, porque al final pues duelo no solo es cuando alguien se muere, ¿no? Uh-huh. Sino al final es toda clase de pérdida que tenemos, incluso pues hasta de la calidad de vida que solemos tener hasta el momento en el que nos dicen que tenemos una enfermedad crónica.
Salvo que en este caso el paciente o el enfermo haya dejado dicho anteriormente que, bueno, que él tiene todo el derecho a saber cómo está y que las cosas claras y directas, ¿no? Que, por ejemplo, es mi caso. O sea, uh-huh. Yo lo he dicho en casa, lo he dicho a toda la gente a mi alrededor, que cuando me sobrevenga una desgracia del tipo que sea, la quiero saber al momento y con toda la música y con toda la letra.
Claro, de hecho es que así debe de ser, por lo que te digo, ¿no? Que al final la persona también tiene que ser partícipe de sus decisiones, con lo cual no es cuestión de camuflar o dibujar la realidad un poco a nuestro antojo. La realidad es la que es. Otra cosa es que lógicamente no es lo mismo decir las cosas en tres palabras de manera fría que decirlas pues de manera pues eligiendo un poco más o menos un momento pues adecuado, ofreciendo pues una ayuda, un apoyo, hay quien lo quiera, hay gente que no. Porque hay gente pues que entra directamente en un estado pues o de negación, gente que no quiere saber, gente que no quiere luchar, o gente pues un poco pues que lo bloquea, ¿no? A nivel un poco más psicológico. Entonces, de alguna forma la persona tiene que saber, tiene que conocer la realidad tal y como es, muchas veces muy cruda, pero bueno, sí que es verdad que hay formas y formas un poco de comunicarlo, ¿no?
Oye, esa crudeza, esto yo no sé si tú podrás aportarnos un poquito de aire fresco. Normalmente los médicos, o la sensación que tenemos, la mayoría cuando hemos sido pacientes, es como que te ponen la cuestión como un poco peor quizá de lo que pueda parecer, o se ponen siempre en el peor caso para luego quizá, si la cosa va mejorando, se le va quitando trascendencia. ¿Qué es mejor que darte unas esperanzas? Hablabas tú antes, por ejemplo, ¿no?, de esas esperanzas que luego pueden ser aún más fastidiosas, ¿no?, porque te hacen sentirte frustrado. ¿Esto está dentro de ese código que hablábamos deontológico, que los médicos te digan ponerte en lo peor, cuando abras esa puerta te va a dar un viento que te va a quedar ahí pasmado, y luego andar, pues no hacía tanto frío? A ver, o esto es más ya una motivación personal, ¿no?, para eso, para luego no arruinarte las expectativas que tengas.
Claro, o sea, no es tanto que esté en el código deontológico, que de hecho pues no es así, pero sí que es verdad que al final todos, y no, yo creo que no, tampoco es cuestión de ponerlo como a debate, pero de alguna forma sí que es cierto que bueno, que todos intentamos cubrirnos un poco las espaldas, ¿no? Entonces no le vas a decir a una persona que existe una esperanza que no la hay, pero sí que es cierto que de alguna forma poner en conocimiento de la persona todo lo que puede pasar, pase o no pase, sí que es verdad que bueno, pues hace las cosas más fáciles en el caso de que verdaderamente al final pues surja algo que no, pues que no esperábamos o que no nos guste, ¿no? De alguna forma siempre hay que poner en conocimiento a la otra persona todas las posibilidades que puede haber, de alguna forma, pues para que luego no exista esa sorpresa, ¿no?, de que de repente te encuentres un diagnóstico pues que no te esperabas. Entonces, siempre puede haber, siempre hay algo que se nos pueda escapar de nuestro control, pero bueno, sí que es verdad que es mejor dar más exceso de información, aunque la realidad pueda parecer más cruda, que no que quedarnos cortos, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, que la gente, como pues, el ser humano está hecho así por naturaleza, se agarra a la vida todo lo que puede y más, ¿no? Entonces sí que es verdad que si no contamos toda la información, no damos todo, no abrimos ese abanico, pues al final, pues sobre todo personas que se defienden mucho de problemas, de posibles problemas o de posibles desgracias que uno le pueda pasar, pues se defiende pues un poco pues no mirando, ¿no?, o no escuchando lo que puede haber, ¿no? Entonces siempre es mejor decir un poco pues todo lo que hay y que la cosa luego al final, bueno, pues si no es, pues no es, ¿no? Pero que la persona tenga conocimiento que las consecuencias pueden ser las que sean.
A pesar de que cada persona, me imagino que reaccionaremos de una forma distinta o habrá tipos de reacciones dentro de los posibles pacientes, ¿existen protocolos recomendados para seguir, digamos, de forma más o menos fija? Es decir, que cuando la persona que necesita ayuda, quien le vaya a ayudar, sepa, conociéndola un poco, hablando un poco con ella, por dónde tiene que indicarle un camino para recuperarse anímica, psicológicamente.
Sí que existen, no sé si llamarlo protocolo, porque es verdad que cada persona luego, eso es un mundo, cada caso es una cosa distinta, ¿no? Pero sí que hay cosas que siempre hay que tener en cuenta desde el momento en el que elegimos para hablar con la persona, decirle un poco qué es, cuáles son las circunstancias, qué es lo que hay. Pero no solo se trata de informar a la persona y hablar con ella, ver las opciones, sino que también es importantísimo, de hecho se suele hacer siempre, y de hecho se debe hacer siempre, hablar también con los familiares. ¿Por qué? Porque la persona enferma puede pasar dos cosas. Una, o que minimice mucho las cosas por no preocupar, por no ser ese centro, pues no querer ser una carga para los familiares, ¿no? Entonces quizás a lo mejor pues hay decisiones pues que apoyados en otra gente que le quieren, que están ahí, pues puede ser más llevaderas, sino que además puede ser al contrario, ¿no? Que quizás a lo mejor el golpe sea tan fuerte que sea la gente que está a su alrededor la que tenga que tirar un poquito de él, pues para poder seguir luchando el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces sí que es importante y de hecho es obligado que sea esas dos vías, la persona y la gente que está con ella, ¿no? Entonces es hablar con ellos, atenderlos a todos, que todos más o menos estén conduciendo hacia el mismo lado, ¿no? Aunque luego pues pueda haber cambios, pueda haber del tipo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que esa información tiene que estar dada tanto a esta persona como a los familiares para saber un poco qué es lo que se va a hacer, también, pues digo que la labor del psicólogo aquí es importante, pero también igual de importante que de vocacional. Yo, por ejemplo, no me vería haciendo ese trabajo, porque es muy duro, ¿no? Pero sí que además luego hay que un poco vigilar cuál es el estado emocional, no solo de la persona que lo está pasando, sino de la familia, ¿no? Precisamente porque lo normal es que se entre en una especie de duelo que no tiene que ver con la muerte como tal, sino con esa pérdida de calidad de vida. Entonces, de alguna forma, pues se puede existir muchas reacciones que pueden ser dañinas si no se sale de ellas, ¿no? Desde la persona que lo niega y no está dispuesto a verlo ni a tolerarlo, personas que a lo mejor se quedan muy metidas en la rabia o que se quedan muy metidas en la depresión, o que, digamos, incluso personas que te dicen, vale, pero no quiero que mi familia se entere. Puede haber muchas reacciones.
Eso no es deseable ni bueno, ¿verdad? O sea, lo de hacernos un poco los héroes, voy a llevar yo todo el peso, que el resto no sepa, porque se va a notar ese deterioro, o se va a notar, ¿no?, que estamos padeciendo una enfermedad crónica, es algo que no podemos estar ocultando, ¿no?, al resto.
Exactamente. Sí, bien porque sea por una cuestión de heroicidad, ¿no?, pues de yo quiero llegar a todo y no quiero que mi familia cuide de mí, ni tener que ser una carga, ni nada de eso, o bueno, puede ser que efectivamente haya otro tipo de motivaciones. De hecho, yo, por ejemplo, conocía un caso de un señor que, a pesar de todo, pues le dijo a la mujer que quería, oye, ¿por qué no nos compramos una casa? ¿Por qué no nos metemos en una hipoteca? Y entonces esa persona había que bajarle a la realidad, decir, no te puedes meter en una hipoteca porque no sabes lo que te va a pasar dentro de unos meses.
Que le puedes dejar al otro marrón que no veas.
Exactamente. Entonces, muchas veces eso es por un problema de negación del problema, ¿no? De no poder ser capaz de aceptar la realidad tal y como es. Entonces, en ese sentido hay que meter mucha mano al tema de la familia, porque en este caso es esencial, ¿no? Y cuidar un poco ese proceso, que al final es un proceso de duelo hasta que la persona rompe y verdaderamente toca la realidad y es demasiado dolorosa y por eso tiene esa necesidad un poco de escapar, ¿no? Entonces, en ese sentido, de una forma cariñosa, cercana, empática, pero sí que es verdad que los pies hay que tenerlos en la tierra, porque hay muchas decisiones que hay que tomar, la vida cambia mucho, los hábitos de vida cambian mucho y todo el sistema familiar y social de estas personas se ve salpicado. Entonces hay que cuidarlo todo y cuidarlo todo mucho, además.
Es como, no una enfermedad, pero algo crónico, y es que pues todos los martes de madrugada, aquí en la noche, nos acompaña María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadeñere.
Crónico, sí, totalmente, sí.
Es más bien cíclico.
Es cíclico, va y viene, ¿eh? Sí, sí, yo vengo, ahí llueva, truene, nieva, lo que sea.
Te quejarás de la temperatura que hace
esta
semana,
¿eh? No me estoy quejando,
¿eh?,
para nada, yo, bueno, estoy encantada, o sea, ya lloraré bien cuando vuelva otra vez a hacer frío.
La psicrofobia volverá dentro, pero no se preocupen. Sí, pues
ahora le ha dado por visitar hospitales y se queda allí todo el día.
Todo el día, me gusta, es un rollo este, sí, me estoy convirtiendo en mamá pato.
Macu, un beso.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Es el momento de que Miriam Ponte nos cuente lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que está pasando en televisión. Arrancamos la semana con estrenos y con despedidas.
Es el hermano de tu madre, tu única familia. Y es un buen hombre, ya verás.
¿Quién es esa jovencita? Es mi sobrina. Está aquí porque su madre ha fallecido esta semana. Estas son las
galerías. Antena 3 y Telecinco, que siguen con su particular guerra de audiencias, y los telespectadores van a empezar a cansarse un poco, ¿no?, de tanto cambio. Bueno, los programadores son malos, muy malos, porque Antena 3 emitía los martes Vivo Cantando, serie que en su segunda temporada se enfrentaba al fenómeno Hermanos en Telecinco, y duelo que ha ganado de calle la serie protagonizada por María Valverde y que ha supuesto que Vivo Cantando no renueve por una temporada más. Bueno, como la venganza es un plato que se sirve frío, Antena 3 saca este martes a pasear su serie estrella, Galerías Velvet. Velvet, que regresa para aguarle la fiesta al último capítulo de Hermanos, y que en este particular duelo, los de Mediaset, pues dentro de unos meses no puedan presumir de que su serie ha ido ganando en audiencia. En fin, porque algo me dice que el último capítulo de Hermanos va a sufrir en el Seari bastante con el regreso de Velvet. Galerías Velvet regresa con toda la artillería pesada, con personajes nuevos, de los que se ha hablado mucho además en la primera temporada y a los que por fin les vamos a poner cara. Las relaciones personales, muy complicadas en estas galerías, siguen siendo el hilo conductor de esta serie de Bambú Producciones. Vamos a descubrir que la madre de Alberto sigue viva, que ya nos lo liamos, ¿eh? Ana va a conocer a un apuesto piloto que va a interpretar Peter Vives. Seguro que te suena ese intrépido periodista espía de El tiempo entre costuras. Bueno, pues ahora también está en esta serie. Un nuevo dependiente va a llegar hasta las galerías, que además sabe coser, a pesar de ser un hombre, y que va a querer trabajar en el taller. Y una mujer emprendedora en un mundo de hombres. Bueno, son solo algunos de los nuevos personajes. Habrá que esperar hasta mañana, ya hoy, para ver cómo regresan Alberto y Cristina de su viaje de novios. Por cierto, para los seguidores de Vivo Cantando, que se pasa el miércoles contra la Champions. Vamos, que en Antena 3 no esperan ya nada de esta serie.
Hemos creado un mundo donde enamorarse es la única ocupación. Solo hay una manera de abrir la puerta del paraíso y enamorarse de verdad. Estar desnudo. Del todo.
De pelota, amiga.
He obviado el comentario de que sabe coser a pesar de ser hombre.
Estamos hablando de una serie ambientada en otra época.
Ya,
le va a costar llegar al taller.
En esa
le
época,
va a costar.
En esa época,
igual que ser una mujer emprendedora, en esa época era difícil.
En esa época, como ahora, los mejores modistas del mundo eran hombres.
Modistos, yo estoy hablando de coser.
Claro.
De ser sastre, claro. No de dibujar.
No, perdona. Es
ni
que
de diseñar.
No, perdona, es que los modistos lo que hacen realmente bien, además de dibujar,
sí,
es coser.
También es cierto. Es coser. También es cierto, también
pero bueno,
bueno,
no vamos
que
a discutir.
Los papeles en esta serie estaban cambiados.
Vale.
Venga.
Perfecto.
Bueno, va a conseguir entrar en el taller.
El martes, es decir, hoy, es el día de los estrenos.
Pues sí, esta vez en 4, llevaban varios meses anunciándonos esta cosa que acabamos de escuchar. Y por fin llega Adán y Eva. Se trata de un reality, bueno, lo cuento, en el que los concursantes están desnudos. Desnudos del todo. Las imágenes no se pixelan, concursan por parejas que no se conocían y a los que después de hacerles test de compatibilidad, bueno, los han ido juntando para ver si surge el amor. Pero desnudo, ¿eh? Que la cuestión es que sean desnudo. Irá en prime time. Más de un millar de personas se han presentado al casting de esto.
Desnudos.
Han elegido, sí, claro,
que hay
vestidos.
Mucha gente que está en pelota picada porque no tiene nada de nada. Entonces,
bueno, la presentadora no es el rostro típico de 4, es Mónica Martínez, seguro que la conocéis por su parecido con la reina Leticia.
Sí. ¿Desnuda?
Pues, ella no va a pasar por ahí.
¿No?
Oye, ¿has dicho en prime time? ¿En qué?
10:30.
¿A las 10:30 echan esto?
Sí.
Con prime imágenes
time.
Ahí de...
Bueno, ya.
Oye,
no es horario infantil.
Picaronte, una cosa, que tú a las
10:30, no como
infantil. Haya fútbol europeo, no te cambias el fútbol por un desnudo.
Sí, pero es que yo te digo, pero lo hago porque los jugadores van en pantalón corto.
Las imágenes suelen ser de cintura para arriba,
¿sí?
Para aquellos que quieran. Y las chicas todas tienen el pelo largo.
Para cubrir.
Ah, sí.
Bien.
Ahí queda eso.
Bueno.
297 invitados a la boda. Gracias a un pequeño milagro, al final hay menos de 300.
Ya está. Por fin he terminado. 500 copias firmadas de Tormenta.
Bueno, y seguimos en 4. Las millones de fans.
Las
millones de fans de Castel que están de enhorabuena.
Sí, las millones de fans y Frikisoria.
Exacto, que también
que es muy de Castel.
¿Le gusta a Frikisoria?
Sí, muy de Castel.
Le apasiona.
Es que a mí sí me gusta, en serio, pero no pasa
nada. Pues
también
es
muy frikis. También eres muy friki, tú.
Millones de fans, sí, un poco sí.
Lo que pasa es que últimamente echan, a que los que nosotros podemos ver, los echan al mediodía y ya son repetidos. Y los que son de estreno son por la noche.
Ah, yo te digo una cosa, al principio de leer me los veía repetidos 7 veces, ¿eh? Tampoco hay problema.
Eso sucede
con eso.
También con los Simpsons. La gente los ve continuamente.
Sí.
O sea,
además, estás viendo la temporada 14 y pasan a la 3. Ya uno repetido y dice, venga.
Venga, va, esto también. Bueno, va a regresar este jueves, es la 7ª temporada. No se han casado, tampoco pasa nada por decirlo,
no
se han casado. Y el capítulo final de la temporada anterior, fíjate, fue el segundo más visto de la serie. En esta nueva temporada vamos a saber por qué Castle no llega a la boda y vamos a saber qué es lo que sucede durante un tiempo en el que Castle y Beckett no están juntos.
Carlos de cuenta que apenas duerme. Una cosa que te quiero decir. Carlos le cuenta que apenas duerme por culpa del síndrome del miembro fantasma. Siente fuertes dolores y le cuesta conciliar el sueño. Cuando la modelo escucha esto, le invita a Málaga para que conozca a su médico. Todos le miran cómo camina con las prótesis junto a la modelo, que le llama de manera cariñosa Robocop. El tratamiento hace su efecto y a nuestro remitente le cambia la vida por completo. No vuelve a tener nunca más aquellos terribles dolores. Conocer a María Pineda le ha supuesto mejorar su calidad de vida y por eso...
Hay una cosa que te quiero decir.
Que él,
pues esto, te cuento. Que Mediaset no gana para estrenos. Esta semana, desde luego, es su semana. Parece ser que ya el sábado va a llegar un tiempo nuevo. Seguro que ya habéis visto la promoción con Sandra Barneda diciendo, además, que su primer invitado va a ser Cristóbal Montoro. ¿No lo habéis visto?
¿Ah, sí? ¿Cristóbal Montoro?
No. Cristóbal Montoro. Sí, llevaban...
La única persona de este país de la que casi por obligación hay que hablar bien.
casi por obligación.
Sí, no va a ser que te mire,
que te ande buscando un poco las cosquillas. Bueno, parece ser lo de que será este sábado, porque ya sabes que los de Telecinco hasta el último minuto no nos van a decir nada, y eso que lo están promocionando ya. Se termina esto que estábamos escuchando a Jorge Javier en esta segunda, tercera temporada de Hay una cosa que te quiero decir, el responsable era Jordi González. Bueno, llegan Sandra Barneda y Javier Ruiz como copresentadora. Este hombre le hemos visto en Cuatro en las mañanas, además sustituyendo a Cintora a mediodía durante el verano. Bueno, pues ahora va a ser el copresentador de este programa, de Un Tiempo Nuevo.
Y le hemos tenido aquí en la Copa en algunas ocasiones.
Sí, sí, en la mañana.
Cierto,
sí.
También. Bueno, pues la intención es competir de lleno contra La Sexta Noche. Van a contar con Pepa Bueno como colaboradora. También va a haber otros colaboradores, los iremos conociendo poco a poco. Como os decía, el invitado estrella de este primer programa será el ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, será Cristóbal Montoro. Uh-huh. Va a ser un formato de actualidad, dicen que no va a ser solo de política, que habrá un hueco para el corazón, como no, estamos hablando de Telecinco, tiene que haber de todo. La directora de todo esto va a ser, y es Sandra Fernández, que fíjate tú,
dos Sandras.
Viene de dirigir La Sexta Noche.
Pero es que los dos están como locos por volver a casa, además ya de manos del coche, ¿no? Bueno, pues Juan, Coque Juan, comienzo con Juan, que tiene más segundos acumulados en el marcador, así que Juan, vamos a colocarte el rosco. Ahí está, tres segundos, son 48 los segundos obtenidos en el programa de hoy, sumados a los que tenemos un total de 133.
Bueno, en Fuencarral empiezan a hacer números por si las moscas, ¿no?
Pues sí, porque están de estrenos en Mediaset, pero tienen que hacer números. Esos números tienen como protagonista, yo creo que a uno de los programas estrella, ¿no? Pasapalabra. Además, ese programa le da a los informativos de noche unas audiencias extraordinarias. Uh-huh. Desde febrero estamos muy pendientes de lo que sucede en los juzgados. Resulta que un tribunal español le ha dado la razón a ITV Studios, condenó en su momento a Mediaset, pero el grupo español ha recurrido. Bueno, ITV Studios le pide 17 millones de euros a Mediaset, dicen que por el impago de los derechos de emisión de este programa.
Madre
Te
mía.
Cuento la historia. En 2009, Boca a Boca perdió los derechos de emisión en España, pero se llegó a un acuerdo con Telecinco, por el cual a partir de ese momento ITV iba a recibir el 10% como derechos de coproductora en nuestro país. Telecinco estaba dispuesto a pagar lo que fuese con tal de que Pasapalabra no regresase a Antena 3. Te recuerdo que se lo robaron a Antena 3. Bueno, en 2010...
Robaron entre comillas, ¿eh?
Sí, venga, pagaron más. En 2010 Mediaset descubrió que ni Rosco ni Pasapalabra estaban registrados como formatos, como productos televisivos. Uh-huh. Así que decidió modificar todas las pruebas y eliminó a ITV Studios de los títulos de crédito, porque Telecinco considera que este Pasapalabra español es diferente. Bueno, pues para los británicos, para los dueños de ITV Studios, Pasapalabra se basa en su de Alphabet Game, y para Telecinco dicen que es un formato completamente nuevo.
Ya.
Así que va a tener que decidir la justicia, pero 17 millones son muchos millones, teniendo en cuenta la gran cantidad de demandas que lleva perdidas Mediaset, sobre todo por el incumplimiento del horario.
Un año de Messi, ¿no?
Más o menos. No, pero digo que esto de los formatos, o sea, acordaros cuando empezó OT, o sea, Operación Triunfo,
sí,
que luego salió X Factor, luego salió, o sea, un montón que...
Pero son diferentes.
¿Sabes lo que pasa?
La base
si
es la
tú,
misma, pero...
Si tú estás pagando, yo no tengo ni idea, pero si tú estás pagando a ITV Studios un canon, utilizando la palabra pasapalabra y la palabra rosco y con el mismo presentador, y de la noche a la mañana le das una pinturita al programa y sigues con las mismas palabras y el mismo presentador en la misma hora, en la misma cadena... Si el juez es medianamente... No sigo.
Te iba a decir, digo, pues mira la Fórmula 1. Y siempre es el mismo presentador, los mismos coches y los mismos los que corren.
Y con lo felices que estábamos, o que estabais, los que sois amigos de Juego de Tronos, y resulta que no quieren repetir.
Pues no, les hemos acogido para que rueden aquí, ellos se lo pierden, pocos sitios tienen el encanto de Sevilla o de Osuna, en fin. Parece ser que los productores creían que estaban en Malta, y me explico. Lo de Malta lo digo yo, ¿vale? Porque las localizaciones en Malta o en el norte de África son... baratas, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Ofensivas de lo baratas que son. Uh-huh. Bueno, pues ahora resulta que dicen... desde Inglaterra, que rodar en Sevilla es más caro de lo que presupuestaban, que no esperaban que fuese tan caro, y que los españoles no estamos a la altura de lo que quieren en un rodaje.
Bueno, somos
horario,
una...
trabajo,
creía
profesionalidad.
Que a esa altura de tamaño.
Bueno, el protagonista que es enano, en fin, pero bueno, no.